En el final de esta tertulia vamos a hablar de Venezuela, una semana después del referéndum en el que triunfó el presidente Hugo Chávez. Y mientras tanto, la oposición sigue cuestionando la transparencia de esos actos electorales, sigue cuestionando el resultado, insiste con la idea de fraude, pese a que el Centro Carter, pese a que la OEA avalaron cifras que son contundentes a favor de Chávez, ¿no?
Sí, pero
en números redondos, 60-40, ¿no?
Gaviria le dejó una puerta abierta increíble, ¿no? Claro, César Gaviria, cuando explica la cuestión, termina diciendo que ellos no podían totalmente decir que no había un fraude, sino que lo que podían decir era que de la auditoría no se hiciera ningún elemento de fraude.
Ese es el lenguaje que usa una auditoría.
No, pero
es tremendo. Una auditoría opera por la vía de un muestreo y pretende generalizar sus resultados, si es una auditoría que está bien hecha, salvo que lo que quiera decir Gaviria es, no, como hicimos una pésima auditoría, en realidad no tenemos la menor idea si hubo un fraude.
Yo estuve buscando en internet alguna explicación a cómo era que se ponían los de la Coordinadora Democrática en esta posición de seguir insistiendo y salir con carteles por Caracas diciendo fraude. Y encontré una pieza que es una presentación en PowerPoint que pretende explicar una cosa complicadísima, pero que para decirlo de alguna manera sería la siguiente. La tesis de ellos es esto. Me parece completamente descabellada, pero se las cuento. Dice, primero, los 300 circuitos muestreados fueron seleccionados con una anticipación de 24 horas al cierre, al momento en que empezaba la votación. Por lo tanto, los que planificaban el afano tuvieron 24 horas para arreglar que esas máquinas no hicieran trampa. Miren toda la teoría. Sin embargo, las restantes máquinas tenían una trampa que lo que hacía era moderaba la votación de la oposición y subía un poquito suave la votación de Chávez. La máquina tendría un programa, una especie de virus tramposo que arreglaba las cosas de modo subirlo un poquito y bajarlo un poquito a cada uno, no groseramente, pero que tenía un algoritmo matemático, que llevaba a resultados muy parecidos. Hacía que 7 mesas con el mismo algoritmo en una zona donde las votaciones, digamos, tienen una probabilidad de estar en un rango, porque es una tendencia barrial, quedaban todos, por ejemplo, con 156 votos. Entonces había 7 mesas que daban 156 votos a 143 votos. Entonces ellos mostraban que en la circunscripción tal o cual, eso venía en el documento que vi, en la circunscripción tal o cual, había 7 mesas que había 156 votos en contra y 143 votos a favor. A mí me parece realmente loco. El sistema, por lo menos de las máquinas, era fantástico en cuanto que tenía toda la información de todos los circuitos instantáneamente. Yo no sé si vieron cómo eran las maquinitas. Era una maquinita muy sencilla, con una pantalla chiquita, en donde decía por cuál vota, y cuando validaba, era pantalla sensible, salía una emisión, como saldría una máquina etiqueteadora en un cajero automático, y uno tenía que mirar que decía que lo que uno había votado, y después iba con eso a la urna, que era una confirmación que eso fue lo que fue auditado. De modo que a mí me parece que evidentemente, esta discusión no se va a terminar nunca, pero la gente común va a decir, no, como yo, qué lástima por Venezuela, pero ganó Chávez y ganó Chávez.
Ahora, la pregunta es cómo se encausa el resto de este periodo de gobierno, ¿no? Chávez salió ayer haciendo algunas declaraciones fuertes, dijo que no reconoce más a la Coordinadora Democrática, ¿no? Dada su imbecilidad para entender el momento que vive el país debido al carácter ridículo de sus dirigentes, no reconozco a la Coordinadora como ente legítimo de la oposición venezolana. No podemos dialogar con quienes desconocen la Constitución, con quienes desconocen al pueblo. Diálogo con los distintos actores nacionales, sostuvo Chávez.
Ya la macaneaste, Hugo, ya la macaneaste. Te elogiamos el lunes pasado las declaraciones de la madrugada de hace una semana, que fueron muy conciliadoras, con una convocatoria amplia, abierta. Volvemos al ritmo de la confrontación, de la negación del adversario, ¿no? Que por supuesto, la Coordinadora Democrática lo alentó toda la semana, porque sin bases muy sólidas, aunque igual pretendieran continuar con una investigación, hacen un discurso absolutamente negatorio del otro, que les ganó, que además, aunque no le hubieras ganado, no tienen cómo sustituirlo, y bueno, y le alimentan a Chávez la posibilidad de volver a un discurso en el que se siente bien, un discurso que ha predominado a lo largo de su gestión, un discurso también de confrontación, lo que augura, no augura nada bueno para los próximos 3 años. Chávez presidente y un clima de tensión permanente en Venezuela.
Sí, se mostró dispuesto a dialogar con los sectores de la oposición que reconocen los resultados.
Por eso a mí me da la impresión de que apunta más bien a dividir, digamos. Acá tiene que haber un diálogo por algún lado, tiene que surgir en algún momento un diálogo que recomponga, aunque sea una parte de la situación, y como decía Conia, es tan difícil sostener la situación por el lado de la oposición en este momento, nos guste o no nos guste, que van a surgir naturalmente sectores que van a pensar que necesitan dialogar con el gobierno si quieren influir de alguna manera en el curso de los acontecimientos. Yo creo que el discurso de Chávez, ahí no estoy tan de acuerdo con Bouquet, creo que apunta más bien a dividir a la oposición, ¿no?
Claro, porque emergió emergió el domingo con su discurso diciendo, bueno, saludo a todos los venezolanos y venezolanas que han participado de esta decisión, de una u otra decisión, y ahora a dialogar. Una semana después, ante esta actitud de la oposición, creo contigo, Nogueira, que bueno, ya empieza a operar políticamente en el sentido de, bueno, dividir y decir, bueno, ¿a quién me tengo que dirigir? Porque si no se reconoce, Chávez ha sido legitimado varias veces electoralmente, además con todo este control internacional. Entonces, si esto no se reconoce, estamos todos locos, ¿con quién tengo que negociar? Yo creo que es absolutamente razonable, quizás los calificativos no lo sean tanto, pero yo creo que no se puede cargar en este momento sobre la actitud de Chávez, sino sobre una oposición que demuestra una dificultad que nos debería de cuestionar también algunas cosas a nosotros, ¿no? O sea, Uruguay, como el Uruguay no hay, nosotros somos distintos, pero resulta que tenemos un 30% de pobreza o un 40% según cómo se la mide, ¿no? No voy a discutir con un Stirling ausente. Pero, como decía el Cuarteto de Nos, a contrario censo, no somos latinoamericanos, ¿verdad? En una canción muy muy buena. No,
latino, ¿eh? Latino que tiene otras connotaciones. Ah,
pero nos es estamos pareciendo mucho. Nos tiene que llamar la atención acerca de cómo se actúa, cómo actúan las fuerzas que durante la historia de un país han estado en el gobierno, cómo deben de actuar cuando pasan a la oposición. Yo creo que esa sería la principal punto de atención que para Uruguay debería de tomar de esta situación venezolana, ¿no?
Conrado Hughes, Alejandro Nogueira, Gabriel Papa y Daniel Bouquet, gracias por acompañarnos hoy y hasta el lunes que viene,
el próximo lunes,
o algún otro día, porque Gabriel no es de los lunes.
No soy,
y yo soy de muchos días, así que puedo aparecer en cualquier momento.